Sí, nosotros estamos en Villa de Soto y bueno, nosotros como movimiento trabajamos con comunidades que están cerca de Cruz de Caña, que era zona, también una zona donde fue afectada por lo que era, por los incendios, y estamos asistiendo, bueno, a, más que todo a esos parajes rurales, y bueno, la situación es eso, bueno, es triste, angustiante, todavía no fueron, ahí vamos manejando datos, pero en estos últimos tres meses son más de 190.000 hectáreas las que fueron afectadas por el incendio. Bueno, gran parte de eso es parte del bosque nativo, la zona donde viven las familias campesinas, digamos que son las que cuidan el monte, el bosque. Uh-huh. Bueno, y en Córdoba, bueno, más allá de eso, es lo que queda de bosque nativo, que es un 3% únicamente de toda la superficie del territorio de Córdoba, que estamos hablando de 400.000 hectáreas, 190.000 hectáreas fueron afectadas estos últimos tres meses. Así que la situación es muy preocupante y todo lo que implica para la vida, que es el sustento y la vida de las familias campesinas, que es el monte, y también para toda la sociedad, lo que brinda el bosque nativo hacia el lugar. Así que bueno, la verdad es muy crítica la situación y bueno, y el abandono que hemos sufrido de parte de la provincia, porque como estoy explicando, hace tres meses que se está prendiendo fuego todo. Y nosotros pudimos vivirlo en carne propia y ver cómo existió un abandono total, digamos, hasta el sábado, que fue uno de los mayores focos de la zona, que estuvo muy cerca del pueblo. No había presencia, bueno, de bomberos ni de policía. Bueno, la única presencia que había, la provincia nunca había decretado la alerta roja, entonces los efectivos que andaban eran los bomberos del lugar.
Los bomberos voluntarios.
Exactamente. Y a todo esto estamos atravesando una crisis, digamos, una tremenda sequía hace de febrero que no llueve desde la zona. Entonces también todo, digamos, contribuyó que esto se saliera de descontrol, digamos.
¿Y ahora las autoridades han, como quien dice, prestado más atención, han ofrecido ayuda para las familias afectadas, han tenido contacto para ver cómo se piensa trabajar hacia más adelante y también para seguir conteniendo el fuego?
Mira, todavía los focos de incendio siguen. Eso, a partir de la presión que pudimos generar también nosotros como organización y bueno, también la sociedad de Córdoba, a partir del sábado, que fue el viernes sábado, que fue lo más crítico, se decretó la alerta roja. Y bueno, ahora sí han llegado, que se llegaron las brigadas de Nación, que hacía 15 días que estaban esperando que le avisara. Ahora hay bomberos de Santa Fe, de Río Negro. Hay un tremendo operativo que gracias a eso se está conteniendo el tema de los incendios. Después el tema de la asistencia, mirá, hasta ahora la provincia no es que tampoco ha bajado toda la... No sabemos muy bien y no hay claridad de provincia de cómo se va a asistir a las familias. Todavía no están esas claridades. La situación sigue siendo crítica porque, bueno, en muchos lugares se ha perdido casi todo, digamos, lo que es la zona de los campos alambrados, el tema, bueno, de los animales, y hasta el momento eso, lo que está ayudando mucho es la solidaridad de vecinos y, bueno, de todos los de diferentes lugares que van haciendo donaciones, y nosotros estamos recolectando esas donaciones para poder entregar un poco de alimento para los animales y asistir. Pero todavía no hay un plan, todavía no está, la provincia todavía no decretó un plan de cómo va a asistir a las familias.
Sí. Neja, te pregunto, los compañeros, las familias, compañeras campesinas que han tenido que dejar sus ranchos, me imagino alojándose en casas de familiares en los pueblos, digo, uno se imagina un poco, por conocer también la zona, esa lógica de solidaridad que seguramente esté, pero a raíz de que la cercanía del fuego ha obligado a la evacuación de los lugares, hoy está con la incertidumbre de no saber qué encuentra cuando vuelva. ¿Cómo es esa situación hoy en la zona tuya, pero también si tenés de otros lados noticias, digamos?
Sí, mira eso, Juan, ahí lo explicaba. Nosotros estuvimos el día viernes, cuando más o menos empezaron el tema de los incendios, que fue más grande el foco. Nos llegamos al lugar, las familias, de repente hacia arriba, agua de las astas, y fue tremendo la desinformación y la asistencia del Estado, digamos. Nosotros llegamos ahí a ver, íbamos a ayudar a hacer picadas a la vuelta de la casa, porque ahí, eso en teoría, el fuego estaba lejos. Cuando llegamos al lugar, digamos, todas las familias estaban desinformadas, y como eso, digamos, también una zona donde nunca, hace muchísimos años que no había sucedido estas cosas de los incendios, y como que las familias no sabían cómo actuar en el momento. Si había que evacuar, no se sabía si había que generar picada, no había información. La provincia, te estoy contando que hace 15 días que estamos viendo el humo, digamos, las autoridades no actuaron en el momento ni de prevención ni de visitar a las familias. Entonces fue algo muy muy angustiante y crítico, porque era eso, se veía el humo, se veía, nosotros cuando llegamos nos enteramos que el fuego no estaba a 15 kilómetros como que se decía, estaba a 3 kilómetros, y empezamos nosotros a autoevacuarnos.
Eso te iba a decir, ¿hubo mucha autoevacuación para resguardarse? Sí. Claro.
En la zona, digamos, eso, el monte adentro fue autoevacuación. Uh-huh. Eso y también todo lo que implicaba, porque había familias que no se querían ir, porque claro, obviamente claro, toda una vida campesina, toda la vida ahí.
Sí, tus cosas.
Exactamente.
Por pocas o muchas que sean, digo, es una cuestión de...
Totalmente. Los animales, sí, todo. Sí, saber qué hacer con los animales, no se estaba preparado. No se estaba preparado, no estábamos preparados todavía. Uh-huh. Después sí, bueno, ahí sí las familias obviamente se vinieron al pueblo, Villa de Soto, muchas, claro, obviamente, así vos, a parar en casa de parientes. Nosotros también recibimos, ver dónde acomodar las pocas cosas que traían. Uh-huh. Y bueno, nosotros obviamente ahí, bueno, fue eso. Después, cuando empezamos a tener más información, el sábado volvimos a hacer guardia de cenizas, nos quedamos ahí en el campo, y las familias se volvieron también. Muchas, también hablo también esto más allá de nosotros de Barcelona, más allá del abandono que hubo de parte del Estado. Hay muchas brigadas que se fueron conformando fuera de bomberos, vecinos que se fueron juntando, más en la zona de San Marcos, todo allá, y que nos ayudaron un montón a ver cómo encararle esto, digamos, y se vinieron. Y bueno, el tema de armar chicotes, todo lo que sea, fue una gran ayuda. El tema de la guardia de ceniza, porque obviamente los bomberos estaban saturados y garantizaron únicamente que el fuego no llegue a las viviendas, pero después lo que es el bosque nativo, bueno, si no hubiera sido esas brigadas que cuidaron esos manchones de bosque que quedan sin quemarse, se hubiera perdido mucho más.
Neja, nosotros, me das pie justo, porque a nosotros nos llega, como lo pongo en términos de rumor, el comentario, sí, de que los bomberos tenían, o al menos al principio, tenían instrucción de salvaguardar vida humana y casas, digamos, pero que si el bosque se quemaba, bueno, es parte del análisis político, un poco vos lo tocabas de soslayo, si el bosque se quemaba no tenían que intervenir. Primero, ¿qué sabes de esto puntualmente? Si había instrucciones específicas para esto, y bueno, un poco profundizar el análisis en torno a quién le conviene que el bosque se queme.
Exactamente, digamos, yo no tengo información precisa. Obviamente la charla que hemos tenido con los bomberos generalmente están capacitados, están formados para eso. Primero, que ellos dicen, van a cuidar la vida humana. Ellos nos plantean eso. Uh-huh. Aparte, bueno, era incontrolable. Digamos, hace más de, ahí contaba, desde febrero que no llueve, el monte está muy seco. Generalmente, bueno, vos vivís en una zona, siempre cuando llega la primavera es la primera lluvia, y todavía no ha llovido. Entonces, y había vientos muy fuertes, ráfagas de viento de más de 70 kilómetros, y la verdad que sí, era incontrolable, digamos, y eran pocos bomberos. Y los que estaban en el lugar, obviamente sí, tenían instrucciones, van a cuidar ahí al que no se queme, que no se queme, digamos, la zona del poblado. Pero sí, el bosque lo deja. Eso ha sucedido. No, yo lo vi. Uh-huh. Eso. Hacen un área segura y lo que queda adentro de eso, si no hay casa y vivienda,
que se bueno, queme.
Sí.
Otra cosa que también quería preguntarte con respecto si han pensado cómo seguir hacia más adelante, pensando en este futuro, bueno, de las familias afectadas, de la quema del monte nativo, y también sobre este proyecto de ley que se está presentando, que lo presentó Máximo Kirchner, con respecto a las zonas que fueron afectadas por el fuego.
Sí, mira, obviamente siempre, digamos, hay cosas que a uno le llaman la atención. Estos focos de incendio, nosotros que estamos refluyendo, hubo muchos focos simultáneos en diferentes lugares, digamos. No es que hubo un solo incendio, digamos, hay uno en el sur de Córdoba, cerca de la zona del Río Cuarto. Uh-huh. Acá, hace 15 días, también toda la zona de Carlos Paz, acá fueron tres focos y todo fue en la misma semana. Obviamente que es... uno más vale, creemos que hay tal intención, digamos, la especulación, esto también sirve para que los poderosos después se apropien de campo, de tierras, de que haya negocio inmobiliario. Creemos que eso está siempre, digamos, estuvo antes, ¿por qué no va a estar ahora? Con más intención que se han quemado todos los alambrados, porque ahora también eso, que tenga recursos va a poder alambrar primero. Mm. Y uno conoce que esa técnica, esa forma de decir, bueno, pero si puedo agarrar un poquito más, lo agarro. Creemos que sí, eso, bueno, va a depender de la organización y de cómo nosotros nos vamos preparando, digamos, las comunidades para ver, de resistir esas cuestiones. También eso, cómo lo vemos futuro, y sí, creo que hay muchas cosas que también debemos tomarlo como organización y como movimiento, ver cómo también empezar a prepararse para estas cuestiones, digamos, el tema de las emergencias. Una cosa importante, que nosotros ahí fuimos viendo, qué importantes son los medios de comunicación, estos medios de comunicación así, más autogestivos, populares. Acá en esta zona no hay esos medios de comunicación comunitarios, entonces también eso, en la zona donde estábamos nosotros no llegaba, la familia no tenía señal de celular. Lo único que escuchaban en la radio del pueblo de acá no es comunitaria, entonces pasaba información de lo que escuchaba de Cadena 3, y los medios de comunicación tampoco en esa zona actuaron, digamos, como forma de informar a los vecinos o saber qué cosas hacer. Eso también es una cosa que hubiera ayudado un montón, que los mismos medios de comunicación estuvieran al servicio e informando, bueno, qué cosa tener en cuenta, qué cosa si había que evacuar, cómo, no sé, sentar a pensar qué cosas hacer para de acá en más, sí.